Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento murciano, ubicado en Cartagena, es el escenario a esta hora del discurso de investidura de Fernando López Miras, el candidato del PP a la presidencia de la comunidad, tras cerrar el pacto con Ciudadanos y Vox. El viernes va a tener lugar la votación. Abrimos ya líneas con el Parlamento regional. Ahí está Santiago Velasco.
Fernando López Miras está realizando un discurso similar al de hace 15 días, aunque con más gestos y guiños a Vox, que se va a decantar el viernes por el sí a su investidura. El candidato popular ha hecho alusiones a la valentía con la que afrontará la nueva legislatura y ha recordado que han sido necesarias muchas horas de trabajo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para llegar a este día.
Con toda humildad, gracias por su generosidad, diputadas y diputados de Ciudadanos y también de Vox.
Tras esta intervención, la sesión retornará el viernes, donde al mediodía se producirá esa votación. Nos quedamos con sonido directo de la Cámara.
Menos trabas, menos presión fiscal, más seguridad y más agilidad. Al igual que los autónomos, que quieren más oportunidades y más protección, menos presión y menos cuotas.
Sonido en directo desde el Parlamento Regional de Murcia. En estos momentos, el candidato del Partido Popular a ser investido presidente de la región, Fernando López Miras, está desgranando su discurso. El viernes se llevará a cabo esa votación, ya sin sorpresas, porque tendrá el apoyo de Ciudadanos y Vox. En vísperas de las fiestas de Santiago Apóstol, han comenzado ya las restricciones del plan de seguridad que se ha activado por las fiestas de su patrón. A esta hora es ya una ciudad absolutamente blindada. Paula Pájaro.
Sí, no se ha dado a conocer el dispositivo exacto de agentes que participan en el operativo, pero sí ha habido refuerzos de las unidades de intervención, medios aéreos, TEDx, guías caninos o la caballería, y es que la ciudad de Santiago está blindada para garantizar la seguridad. Por ejemplo, no se permite entrar a la Plaza del Obradoiro con mochilas o bolsos de gran tamaño. Se puede acceder a la Plaza del Obradoiro hasta las 10 de la noche, después el acceso estará vetado. Recordamos que el espectáculo de los fuegos arrancará a las 11 y media. Y también se ha restringido el tráfico de mercancías y habrá controles de tráfico y policiales hoy y mañana.
Poco a poco va remitiendo la ola de calor en nuestro país, aunque este día, este miércoles, el alerta por altas temperaturas se mantiene en 11 provincias. En Francia se vive, sin embargo, una jornada de calor extremo. Parece, además, que lo peor está por llegar. Corresponsal Asunción Serena.
80 de los 94 departamentos que tiene Francia están en alerta naranja y no se excluye que algunos de ellos pasen a alerta roja a lo largo del día. Esta noche se han registrado temperaturas récords en varios lugares, con termómetros que no bajaban de los 25 grados. La prefectura de policía de París ha alertado del aumento del riesgo de que se produzcan robos porque los ladrones aprovechan las ventanas abiertas por la noche. La ola de calor ha llevado a detener dos reactores nucleares y otro va a reducir su producción, pero Electricidad de Francia debe medir el riesgo de detener demasiado reactores, ya que el calor dopa el consumo de electricidad. En cuanto a los participantes del Tour de Francia, nada cambia y tendrán que hacer frente como puedan al calor.
En el deporte, Munilla, hoy el Real Madrid pendiente de Marco Asensio.
Sí, Asensio, Marta, se lesionó anoche en la rodilla en el amistoso contra el Arsenal. Y ahí, atención, noticia de última hora, ya tenemos parte médico oficial. Enviado especial con el Real Madrid en Estados Unidos, Melchor Ruiz.
Sí, se confirman las malas sensaciones de esa lesión de Marcos Asensio ayer, un Marcos Asensio que tenía que abandonar el estadio en ambulancia, y ese parte médico dice que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda y que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Es decir, que prácticamente dice adiós a la temporada.
Esa es la noticia del día, rotura del ligamento cruzado, muchos meses de baja para Marco Asensio. El Real Madrid, que por cierto, ganó anoche en los penaltis al Arsenal después de empatar a dos en tiempo reglamentario. Y además hoy puede hacerse oficial la cesión de Dani Ceballos al Arsenal. Anoche también Chivas de México 0, Atlético de Madrid 0, con victoria del Atlético en los penaltis. En el Tour de Francia, hoy etapa 17, ideal para fugas antes de que arranque mañana los Alpes. Y gran noticia en el Mundial de Natación. La selección femenina de waterpolo se mete en la final tras ganar 16-10 a Hungría. Luchará contra Estados Unidos el viernes por el oro y además se clasifica para los Juegos Olímpicos.
A ver si lo consiguen, ¿no? Las chicas de waterpolo. Estamos totalmente de moda.
Brillantes, brillantes. Murilla. También los chicos, por cierto.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en mediodía, COPE. Desde hace tiempo venimos hablando del 5G, esa última tecnología móvil en la que te va a permitir que te descargues, por ejemplo, una peli en el teléfono en solo unos segundos. No vas a tener que estar ahí esperando, viendo cómo se va recargando esa franjita que se va llenando de color. No, esto va a ser una cosa pues como un suspiro. O, por ejemplo, esa videollamada que estás deseando hacer con algún familiar, con algún amigo, de repente empieza la imagen así como a congelarse o el sonido que se entrecorta. Bueno, pues todo esto va a ser historia gracias al 5G, además de tener una tecnología más eficiente y rápida para poder seguir desarrollando esta propia tecnología, por ejemplo, en los coches autónomos, que también están prácticamente ahí acechando y son parte del futuro más próximo. Pero claro, para que esa tecnología 5G llegue a todos los hogares, hay que liberar ancho de banda, hay que hacer un poquito de hueco. Para que te hagas una idea, a ver, es como una especie de tubería, ahí están todos los datos que vienen y van a los dispositivos, pero para que llegue también el 5G, pues hay que liberar esa tubería un poquito, hay que desatascarla un poco, y esto tiene que ver con la TDT, con la tele que llega a tu casa, y enseguida vamos a hablar de eso, de lo que tienes que hacer, porque si estás en Cáceres y en Baleares vas a tener que resintonizar esa antena, porque si no, no vas a ver nada. Enseguida te lo vamos a explicar, y qué mejor que con un compañero de 13, que se lo saben todo, claro, todo lo que tiene que ver con televisión lo tienen más que dominado. Enseguida vamos a eso, pero antes vamos a aclarar un poquito qué es esto del 5G, que a lo mejor tú estás superpuesto en esto de las tecnologías, pero hay a quien le puede sonar a chino todavía, y eso que llevamos tiempo hablando de ello. Juan Diego Polo es experto en nuevas tecnologías. Juan Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué es esto del 5G? Porque venimos hablando de ello, parece que todos sabemos, pero cuando tenemos que explicarlo, no nos salen las palabras.
Sí, porque mucha gente piensa que 5G simplemente es una tecnología que permitirá aumentar la velocidad de la conexión móvil y ya está, ¿no? Entonces es fácil entenderlo. Si te bajas una película ahora en una hora y de repente te dicen que te lo bajarás en 5 segundos, pues ya está, ya hemos entendido el 5G y todos a casa. En realidad 5G
no es así, ¿no?
No es así. 5G se basa en tres pilares y uno de ellos sí es la velocidad. Pero claro, para ofrecer más velocidad tampoco hace falta reestructurar toda la tecnología mundial internacional para hacer algo tan dramáticamente diferente como es el 5G. Uh-huh. Además de ofrecer más velocidad, hay un tema muy importante, que es el tema de la latencia, que también se oye por ahí, que es el hecho de que los tiempos de retraso entre envío y recepción de información sean prácticamente cero. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Vamos a imaginarnos que yo soy un cirujano y tengo unas gafas de esas de realidad virtual y estoy operando a un tipo en Japón. Y yo con mi mano hago un corte. Pero ese corte, como tiene que enviarse la información a Japón, tarda 0,5 segundos en realizarse. Con lo cual, el bisturí real ha tardado 0,5 segundos en cortar a mi paciente desde que yo hice esto con la mano. Uh-huh. Eso no se puede permitir. Le puedo matar al hombre. Tiene que haber una sincronización perfecta. O sea, la latencia tiene que ser cero. Desde que yo hago algo hasta que se realiza una acción en cualquier otro sitio, tiene que pasar tiempo cero.
Y eso, o sea, es como que vamos a conseguir que la información se teletransporte.
Exactamente. Vamos a conseguir que el retraso de la información sea nulo. Que cuando nosotros estemos jugando a un videojuego en la nube, en esos servicios que hay hoy en día en Internet, y un compañero nuestro esté jugando desde Australia, que los movimientos sean perfectos, sincronizados, que no haya ningún retraso que pueda perjudicar al disfrute de la sensación que estamos realizando. Eso es más importante todavía que la velocidad. Y tú lo has comentado con lo de los coches autónomos, porque imaginemos que hay dos coches autónomos que están conectados con 5G entre ellos. Y uno va a 80 kilómetros por hora a un cruce, otro va perpendicularmente a 70 kilómetros por hora en el otro cruce y empiezan a comunicarse. Yo estoy aquí a 50 por hora, vale, a mí me faltan 6 metros para llegar al cruce, estoy a 20 por hora.
Claro, pero si la información no llega inmediatamente, tenemos un problema.
Exacto, va a haber un choque. Eso es de cajón. Entonces la latencia va a permitir realidad virtual, va a permitir videojuegos, va a permitir coches autónomos.
¿Y el tercer punto?
Y el tercer punto es la posibilidad de tener muchos dispositivos conectados en un metro cuadrado. Porque hoy en día, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un campo de fútbol, ya notamos que con 4G igual pierdo la conexión porque todo el mundo está intentando conectarse al mismo tiempo. Pues imagínate ahora que no somos 10.000 personas en un estadio de fútbol, somos 10.000 móviles y 10.000 relojes y 10.000 corbatas conectadas y 10.000 pendientes conectados y los zapatos también están conectados, todo está conectado a Internet. las redes actuales no podrían soportar eso. Pues lo que se necesita es una tecnología, en este caso 5G, que permita la conexión de dispositivos conectados en masa. Es decir, que permita lo que se llama el Internet de las cosas. Que se está hablando mucho sobre el tema, que todos los dispositivos se conectan a Internet, pero claro, si no permitimos que la tecnología acepte tanta conexión en tan poco espacio, pues tampoco nos sirve.
¿Cuándo va a ser una realidad del 5G en España, Juan Diego? Porque esto ya ha llegado, ¿no?, a otros países.
Sí, bueno, es algo paulatino, no es algo que de repente no tenemos 5G y de repente tendremos 5G. En España ya hay algunos sitios donde se puede disfrutar de alta conexión con 5G, de alta velocidad, pero poco a poco las funciones van siendo cada vez más visibles y cada vez más latentes. Entonces, entre este año, 2020 dicen que es el año, ¿no? Todo el mundo promete que 2020 será el año. Pero bueno, yo no quiero ser tan optimista, yo creo que entre 2020 y 2021 ya comenzaremos a poder decir que es una realidad.
Pero va a ser todo positivo, porque yo me hago preguntas. Juan Diego, esto es una nueva tecnología, pero con las nuevas tecnologías también llegan por retos. No lo sé, ¿es todo positivo o vamos a tener que adaptarnos? Por ejemplo, hay quien dice que con el 5G los malos lo van a tener más difícil para escaparse. Bueno, o para que no les pillen, no lo sé. ¿Esto es verdad? ¿Esto no es así?
Es verdad, pero cuando se inventaron el coche y el mercado del carro pues fue al garete, pues también hubieron problemas. Y cuando apareció la radio también, cuando apareció la televisión ni te cuento, cuando apareció Internet todo el mundo empezó a tener. Siempre que aparecen tecnologías nuevas hay peligros, hay problemas y en cualquier momento...
Habrá que adaptarse, ¿no? Entonces,
Juan Diego... Habrá que adaptarse, exactamente. Y dicen, no, es que nos van a quitar muchos puestos de trabajo. Es cierto que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, pero van a aparecer otros.
Oye, ¿y los móviles, Juan Diego, seguirán... ¿Tendremos que cambiar de móvil para poder recibir este 5G?
Sí.
O sea, que de aquí al 2020 vamos todos ahorrando, ¿no?
Exacto. Sí, porque no todos los móviles son compatibles con 5G. De hecho, en el mercado hoy en día hay muy poquitos.
Bueno, eso también es trabajo, ¿no?
Exacto, tendrá que ponerse las pilas y a ver el año que viene cómo empiezan los lanzamientos.
Bueno, pues nada, ya sabemos un poquito más del 5G. Yo la primera, gracias a Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, que no solamente es velocidad, esto del 5G, Juan Diego.
Exactamente.
Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Bueno, y estamos hablando del 5G porque hay que hacer espacio. Hay que hacer espacio para que esa nueva tecnología pueda llegar a todos nosotros y esto afecta a nuestra televisión. Hay que resintonizar las antenas. Bueno, esto dicho así, habrá más de uno ahora mismo en su casa echándose la mano a la cabeza y yo qué es lo que tengo que hacer. Voy a poder seguir viendo, por ejemplo, 13, que está aquí nuestro compañero Daniel Cemillán, es el director técnico de 13 y se sabe muy bien estas cuestiones. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tienen que hacer a partir de hoy? Pues todos aquellos que quieran seguir viendo 13 en su televisión, porque hay que mover esta antena.
Bueno, a partir de hoy, que hoy empieza el simulcast, ¿qué consiste el simulcast? El simulcast es para hacer ese hueco que dices tú, ¿no? Para ese túnel, para que entre el 5G, hay que cambiar canales y nos tenemos que mudar de sitio. Entonces el simulcast es emitir el mismo programa, 13TV por ejemplo, en dos frecuencias distintas. A día de hoy no nos afecta porque hoy empieza en Cáceres, Ibiza y Mallorca y nuestro canal no está afectado, digamos, ¿vale? Pero llegará el momento en que el nuestro y el resto de televisiones serán afectados. Entonces, dependiendo de la vivienda en la que se esté, hay que hacer unas actuaciones u otras, ¿vale?
¿Qué hay que hacer entonces para que se aclare el oyente,
sí,
Daniel?
Sí, a ver, lo más simple, digamos, son las viviendas unifamiliares. Viviendas de una planta, viviendas de pueblos, viviendas muy pequeñas, en las que el amplificador que ya tienen para recibir esa señal es de banda ancha, que se dice. Entonces lo único que tendrán que hacer, bueno, lo único que parece fácil, pero no lo es, es resintonizar la televisión. A través del menú, en búsqueda automática, se reordenarán todos los canales y luego llega lo difícil realmente, que es poner el 1 en el 1.
Un poquito de paciencia, ¿no?
Sí, sí.
Una
sí,
cosa
sí.
detrás de otra. Sí, eso sí. Es las viviendas unifamiliares,
eso es lo más
¿no?
sencillo.
Las casas y demás.
Eso es. Y luego hay otro caso, que es el más complicado, que son los edificios de varias viviendas. Hay muy poquitos edificios de viviendas que tengan este amplificador de banda ancha y lo que más se tiene son amplificadores monocanales. Es decir, amplifican cada canal que tú quieras ver. Entonces, como esos canales están sintonizados en una frecuencia que hay que cambiar esos módulos, ¿vale? Entonces ya no es una simple resintonización. Ya tendrán que llamar a la empresa instaladora a que le cambie esos módulos. y aún así, aunque le cambien esos módulos, hay que resintonizar. O sea, en cualquier caso hay que resintonizar siempre.
Vale, que de alguna manera es que se, en el caso de las comunidades de vecinos es mover la antena, ¿no?
No, habrá que mover la antena. Lo que habrá que cambiar son los módulos de amplificación de cada canal, ¿vale? Entonces, ya digo, esto no vale que vaya cualquier vecino y se suba arriba a la azotea y lo cambie,
sino que hacerlo como Dios manda.
Sino tendrá que llamar a su empresa instaladora que tendrá un mantenimiento en esa comunidad de vecinos y que cambien los módulos que tienen. Algunos se quedarán obsoletos cuando se cambie la frecuencia y ponerlos nuevos en caso de ser necesario.
O sea, esto hay que hablarlo con el presidente de la comunidad de vecinos. Exacto. En todo caso, y sí, por si acaso no, eso, no se ha enterado, no sabe que comienza a partir de hoy. ¿Qué margen hay, Daniel, para hacer estos cambios?
Pues hoy empieza el simulcast y el margen final, el horizonte final, es el 30 de junio de 2020.
O sea, hasta 2020 hay...
Prácticamente hay un año, un poquito ya menos, para poder hacer todo este cambio. Entonces, se va a hacer en dos fases, porque no es fácil cambiar todas las frecuencias en todo el territorio español, porque en muchos sitios va a haber que hacerlo en dos fases. Uh-huh. Va a haber que hacer una frecuencia transitoria, digamos, en algunas áreas geográficas, para cuando se quede libre poder volver a hacerla de segundas. O sea, en algunos casos va a haber que resintonizar la televisión dos veces.
Bueno, lo importante es, en el caso de que estés en una comunidad de vecinos ya, hablarlo con el presidente por si acaso no me lo tiene presente. Y en el caso de las viviendas propias, unifamiliares y demás, pues te pones en aparatito de la TDT y luego ya con paciencia el 1, el 2, el 3, hasta el 13. El 13 tiene que estar bien fijado.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que viene el 5G y hay que hacer hueco con la TDT. Daniel Cemillán, director técnico de 13. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muy bien,
por haber
gracias.
Trabajado aquí un ratito al estudio.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los
separatistas. Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de la 1:30 en Mediodía COPE el minuto a minuto de la segunda votación de investidura. También el mejor análisis a las 3. En la tarde con Fernando de Aro.
Que cuente el candidato qué es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
Y a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito.
En cope.es y en redes sociales.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Estamos muy pendientes sin duda, de esas negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE para la formación de gobierno. Están en busca de ese gobierno de coalición. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, están reunidos en estos momentos para intentar pactar ese futuro ejecutivo, para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, que mañana se enfrenta a esa segunda votación. Necesita más, si es que no es una mayoría simple. Es una votación que vas a poder seguir aquí en directo en la cadena COPE, un programa especial, programación especial a partir de la 1:30, que nos va a llevar hasta las 3:30 de la tarde. Esa votación nos espera para antes de las 2:25 de la tarde. Lo vas a poder seguir aquí todo en la cadena COPE. De momento, esa negociación, Podemos no les vale ese ofrecimiento inicial de dos ministerios y una vicepresidencia social, todo de nueva creación. Quieren ministerios de los ya existentes, de corte social, y bueno, van a un planteamiento de máximos, competencias en materia fiscal, en ciencia, igualdad o empleo. Bueno, de momento todo está en el aire, y así lo constataba el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
Estamos negociando para intentar que a la segunda se consiga la investidura.
¿Habrá investidura mañana, señor Borrell?
Pues eso depende del resultado de las negociaciones, pero lamentablemente, créanme, no les puedo dar mucha información porque no la tengo, y lo que les dijera sería, pues eso, especulaciones de los medios.
¿Y a usted qué le gustaría?
A mí me gustaría que España tuviera un gobierno cuanto antes, claro.
Lo que dicen a esta hora fuentes de Unidas Podemos es que hay que ser prudentes, no levantar expectativas, porque de momento no está habiendo apenas avances en las propuestas que está haciendo el Partido Socialista. Un día más tenemos que hablar de violencia machista. Un hombre ha matado a su pareja en Tarrasa, en Barcelona, y se ha entregado posteriormente en una comisaría de la Policía Nacional. Ha confesado ante los agentes que acababa de matar a su pareja en la vivienda. Ya son 1.010 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas desde que comenzó el registro en el año 2003. Y en el Reino Unido van a estrenar nuevo primer ministro. Theresa May, la saliente, pues como cada miércoles, está respondiendo a las preguntas de la sesión del Parlamento. Esta tarde, dice Theresa May, voy a tener una reunión con la reina. Después continuaré con mis deberes en esta casa desde los asientos de atrás, ha dicho May, porque quien va a asumir el cargo de primer ministro del Reino Unido es Boris Johnson, el nuevo líder de los conservadores. Estamos pendientes de esas negociaciones aquí en España para la formación de un gobierno de coalición, negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE, acuerdo que se busca in extremis mañana. Segunda votación del debate de investidura, y queremos saber tu opinión. ¿Cómo lo ves tú a día de hoy, el día antes, horas previas a esa segunda votación? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a haber gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos? Queremos escuchar tu opinión. Tenemos unos canales para ello. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que habrá coalición PSOE Unidas Podemos? 637-230000.
Hay quien tiene mucha cara y dotes para que le den de sobra un Goya al actor del año. De eso va la siguiente historia. La han contado algunas de sus víctimas, como Pablo Castillo, quien se encontró con este individuo hace 3 años. Fue en el aeropuerto de Barajas. Acababa de llegar de un viaje. Este hombre se le acercó llorando, alterado, diciendo que acababa de dejar a su hermana en la terminal, que había tenido problemas, que no llevaba dinero en efectivo y que las tarjetas no le funcionaban y necesitaba llegar al trabajo. Solo le pedía 30 euros y prometía devolvérselos nada más llegar a casa. ¿Qué hizo Pablo? Pues se los dejó. Se fió de él, porque además le dio su número de teléfono, el de su hermana, le enseñó el DNI. Pero horas después, el hombre no daba señales de vida. En esta era de las redes sociales, Pablo recurrió a ellas para ver si encontraba alguna información. Y bingo, localizó una página de Facebook en la que se hablaba de este individuo. Hablaban de él todos los que habían sido engañados. Llevaba años haciéndolo y lo continúa haciendo. ¿Y cómo es posible? Pues porque José Manuel Barahona, que así se llama, pues calcula muy bien las cantidades que pide. Son cantidades menores y además la gente se las da de manera voluntaria. Así que si vas por el aeropuerto de Barajas, ya sabes, es lo único que queda de momento, protegerte y no fiarte del todo. Al final pagan justos por pecadores. Luis, pues mira, ahora en verano, con las vacaciones, aumentan los robos en los domicilios, claro. Los ladrones ven que te vas unos días y dicen, esta es la mía. Aprovechan, lógicamente, que estamos fuera de casa y lo hacen pues para intentar quitarnos las cosas de valor que podamos tener. En un barrio de Tenerife, sin embargo, han sufrido un robo masivo en sus casas, pero de un objeto en concreto, que no es habitual en este tipo de casos, la verdad. Han sustraído 40 pomos de puerta. ¿Esto cómo se explica, Antonio Mateo?
Pues mira, una comunidad de vecinos de El Coromoto, en Tenerife, es la que ha denunciado el robo. Llevan semanas sufriendo una oleada delictiva que se lleva las manillas de las puertas y que ha afectado a 8 calles del barrio. Los vecinos han puesto sobre la mesa que podría ser un hombre de unos 30 años que actúa en solitario. También comentan que nunca antes habían sido víctimas de una oleada de estas características y que de hecho pensaban que se trataba tan solo de una gamberrada.
Bueno, claro, la verdad es que tú imagínate que llevas a tu casa y no está el pomo de la puerta, en la puerta de entrada. Pues hombre, dicho así, dice, tampoco es para tanto. Pues hombre, sí, te generan un problema y un imprevisto. Y además, pues por un capricho, ¿no? Se busca a este hombre sospechoso de 30 años que actúa en solitario y va quitando ahí los pomos de las puertas de los vecinos del Coromoto en Tenerife. De momento, bueno, se le está buscando y ya uno ya no sabe cómo sorprenderse, la verdad, de las cosas que va conociendo y de las manías que tienen algunos de quedarse con lo ajeno. A ver, una pregunta. ¿Te imaginas dormir a la orilla del mar mirando las estrellas? Bueno, yo de momento, la verdad es que sí, ¿eh? Si te vas a Formentera este verano y todavía no tienes dónde alojarte, mira, te vamos a proponer con la siguiente historia una oferta que quizá te pueda interesar. Un italiano ha ofertado en una web de alquileres la posibilidad de dormir en una burbuja. Así, como lo oyes, tú imagínate una burbuja transparente con capacidad para 2 personas y el precio, agárrate, 2.000 euros por semana. La localización es en un lugar paradisíaco, eso no lo dudamos, en la playa de Midjorn. Miles de personas acuden a bañarse en sus aguas y hospedarte por 2.000 euros la semana en una burbuja. Antonio, yo la verdad es que no lo veo, porque he visto la burbuja y ahí tiene que hacer calor. Eso va a empezar.
Yo no lo veo, y además lo que contiene, que solo contiene una cama de matrimonio con una mesita y 2 sillas y ya está, nada más. Aunque la descripción de la oferta vemos que la burbuja tiene aire acondicionado y servicios básicos.
Eso faltaría, claro.
Claro, aunque hay que imaginarlo fuera de la burbuja, porque en la foto no vemos ni baños, ni ducha, ni cocina, ni aire acondicionado, ni nada, ni siquiera una nevera.
Es lo que se ve, estas cosas que se ven en Ibiza. 2.000 euros por una semana en una burbuja donde tienes una cama, una mesilla y 2 sillas. Y se acabó en el jardín de la casa de un señor italiano. Bueno, pues no sé, habrá quien le parezca un lugar paradisíaco, pero yo, mucho que tenga aire acondicionado, yo, Mateo, ya te he dicho esta mañana a primera hora que no lo vea. Bueno, si todavía no ha sido alquilado, pues bueno, pues ya está. Si estáis buscando en Formentera, pues tenéis esa opción. La pasada semana las redes se inundaron de fotos que llenaban nuestra cara de arrugas. Nos pintaban las canas en el pelo. Nos hacía, bueno, imaginar cómo vamos a ser de viejos. Esas son las modas de estas aplicaciones que van quedando obsoletas. Ahora, lo último que está triunfando en las redes es convertir tu cara en un cuadro clásico. Vamos, como si formaras parte de, de una corte en el siglo XVI. La aplicación la ha desarrollado un prestigioso instituto tecnológico de Massachusetts y utiliza inteligencia artificial para adaptar nuestro rostro a diferentes obras artísticas.
Esta app puede pintar, entre comillas, retratos en tiempo real con resolución en máxima calidad. Además, es capaz de convertir cada imagen en un retrato único y diferente. Es más, en caso de intentar varias veces usar nuestra cara, el sistema generará resultados diferentes.
Bueno, pues nada, ya nos ha dado por hacernos viejitos con esa aplicación y ahora si ves que se comienza a inundar la red o tu WhatsApp de imágenes con gente pintada como en un retrato, pues sale que se trata de una nueva aplicación. Oye, no te olvides que siempre que te bajas estas aplicaciones le das que sí a todo, ¿eh? Luego no nos echemos las manos a la cabeza. Pues sale, Antonio, cuando tengas la tuya me la mandas.